Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
En este episodio le damos un segundo aire a la conversación que Sofía Garfias y Begoña Irazábal tuvieron con León Daniel Chávez y José Guerrero Cruz, investigadores del Museo del Eco, sobre un descubrimiento que vincula al museo con la vida gay de la Ciudad de México.
Y sí, lo sabemos perfectamente, y por eso es que las lágrimas artificiales del día de hoy son lágrimas artificiales gays.
¡Me encanta! ¿Son de colores o no?
Sí, es el día del año en el que las lágrimas te salen de color arcoíris, pero cada quien le salen diferentes. Puede ser una roja, una amarilla, una...
No enteramente el arcoíris.
No sé tú cómo llores. Las mías van saliendo una de un color y otra de otra.
¿Ya salió naranja?
Mira.
¡Ay, ya salió morada!
Azules. Como mis ojos.
Como tus ojos.
No, la realidad es que sí, pues cada quien tiene sus lágrimas y le salen distintas.
Lágrimas artificiales, gays. Soy Begoña Irazábal.
Y yo soy Sofía Garfias, aquí en la mafia del alfabeto. Y tenemos unos mafiosos. Hoy nos acompañan
unos mafiosos.
Un par de mafiosos, unos mafiosos de la cultura.
Mafiosos gays.
Unos mafiosos gays.
Pues, de eso se trata.
Muchas gracias por venir.
Ay, sí.
Gracias por la invitación.
Tenemos a León Daniel y a José Guerrero, que nos van a platicar de un lugar maravilloso, que ha sido muy maravilloso a través del tiempo, el Museo Experimental El Eco, pero gay.
De colores, ¿qué diría Geiritz?
Geiritz, me encantó.
Geiritz.
Geiritz. Sí. ¿Qué pasó, mi Geiritz? ¿Cómo estás? Allá en el cielo.
Primero cuéntenos. ¿Cómo salen sus lágrimas? ¿Siendo arcoíris o una de un color, otra de otra, otra de otro?
Bueno, yo sí he llorado últimamente.
¿Sí?
El chisme. Tiene que ver con una ruptura, pero... pues he estado llorando... Pues sí, también como muy acompañada, ¿no? De este proyecto y de la comunidad que se ha formado en El Eco. Y yo creo que cada sesión que hemos tenido ha sido como de un color muy distinto, ¿no? Y también creo que ahí hemos pensado también en cómo habría sido llorar en El Eco en los 50s, cuando comenzó todo esto.
Un poco de contexto. El Eco es un museo. Es un museo de arte, arquitectura y diseño que está en Sullivan, aquí en la Ciudad de México. Es un museo que diseñó Matías Geiritz, que tiene una pared súper emblemática amarilla.
Una estela,
gracias.
Columna amarilla, sí.
Un muro no necesario, hermoso.
No, sí. Un muro no divisorio. Una pared amarilla con un patio muy increíble, con una jacaranda, en donde de pronto suceden muchas cosas. Pero me parece que el punto central de este proyecto es en realidad la barra, ¿no?
Claro.
Es un museo con una barra. ¿Por qué? Porque no siempre fue museo, sino antes fue...
Bueno, fue siempre museo. O sea, ahí un poco, justo dando el contexto, esto parte de la historia no contada de este museo. La narrativa oficial es pues que Daniel Montt, que era un galerista pues ahí en los 50s, ¿no? 40-50s, conoce a Matías Geiritz y le encarga hacer este proyecto del museo ahí en Sullivan. O sea, tenía el terreno, le dijo, haz lo que quieras. Matías le dice, bueno, yo no soy arquitecto, ¿no? Dice, por eso justo te doy el proyecto, porque tú no eres arquitecto, entonces quiero que hagas una cosa distinta. Y la única condición que le puso fue que el proyecto tuviera una barra. Y ahí es donde está la clave de todo, porque platicando aquí con León, que doy un poco de contexto también de dónde viene esto, o sea, a ver... Estamos haciendo en El Eco arrancando un programa al que llamamos Comunidades de Experimentación, que tiene que ver con vincularnos con el entorno, las diferentes comunidades, tanto vecinos como otras que pueden tener una afinidad común, como en este caso la sexodisidencia. Entonces el año pasado comenzamos a explorar esto y uno de los primeros inquietudes que vimos ahí como muy precisa y latente e importante fue este tema, platicando con León y con David Miranda, el curador del museo que está ahí siendo el guardián de la memoria del espacio, nos dimos cuenta de que esta historia estaba vinculada, no solo, muchas veces justo sale Geritz a relucir, siempre es Geritz, 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 pero Daniel Montt, que fue el que financió el proyecto y que era este galerista, no solamente era como un mecenas que daba dinero y ya, sino tenía como todo un background de conocimiento y de una sociedad.
Me encantaría haber conocido a Daniel
Montt. Daniel, sí.
O sea,
sí.
Dos cosas, que me hubiera propuesto hacer algo, solo porque no soy esa profesión.
Claro.
Y si quiso una barra, es mi amigo.
Claro. Claro. Sí, sí.
Único que tengo que decir.
Es verdad, ¿eh? O sea, las barras también son otro tipo de centro gravitacional.
Claro. O sea, eso fue lo que nos dimos cuenta, que Daniel tenía mucha importancia para el origen del eco y la idea de la barra venía de él, de una idea previa. Y a ver, les damos otro tema que ahí es
el otro datito.
Otro dato justo, que es el nombre del proyecto de esta comunidad que se llama El Eco de los Elohines. De repente es un poco críptico como todo el museo.
¿El Eco de los Elohines es un proyecto de ustedes?
Del, digamos, sí, viene del museo, del programa de comunidades del museo.
Ah, ok.
Es como el primer proyecto que está arrancando de comunidad, de ese programa de comunidades.
Ya, es todo un programa que va a tener ciertas salidas. Claro. Y este es el primero, que le da inicio.
Ajá.
Ok, bien.
Y se llama así porque los Elohines, que ahorita nos podrá contar más León, es un espacio, un bar, un cabaret, que estaba en República de Cuba, donde ahora existen todavía los bares gay del centro de la ciudad. Y fue ese lugar apareció un año antes del Eco y tenía una barra también. Y tenía no solo la barra, sino un mural de Carlos Mérida en la barra, que también para el Eco se proyectó que hubiera un mural de Carlos Mérida. Entonces, como que esta idea de la barra es una pista que hemos estado siguiendo porque no solamente eran espacios, bueno, en especial el Eco, como para exhibir arte y propuestas vanguardistas, sino también un espacio de socialización. Y el tema ahí es que está un poco, ya es parte del chisme, que además es parte de la metodología que hemos ocupado, es el chisme. Nos cuenta
la metodología, sí, dos puntos,
el
chisme.
Es una metodología de investigación muy efectiva,
claro,
¿no?
Sí.
En la que infieres, en la que interpretas, es la tradición oral,
son los hilos que mueven el mundo.
Claro.
Y sobre todo en nuestras comunidades, que históricamente son historias que se han borrado, ¿no? O sea, también dentro de esta investigación nos hemos encontrado, por ejemplo, con muchos archivos que la familia de las personas muchas veces quema, ¿no? Por ejemplo, correspondencia, fotos, ¿no? Donde, pues, sí, a lo mejor las parejas se tomaban una foto, pero la familia que no entiende, y en ese tiempo mucho menos entendían estas cuestiones de la diversidad sexual, pues se avergonzaban, ¿no? Y borraban cualquier evidencia de estas relaciones. Entonces, por eso es que mucho de lo que tenemos que rescatar ahora de una manera casi arqueológica es rescatar chismecito, historias orales de personas que todavía se acuerdan de esas cosas, ¿no? Y como tratar de rastrear estas relaciones, porque las evidencias son bien poquitas. Entonces, este proyecto sí es mucho de chismecito, de imaginarse muchas cosas, ¿no? Como de usar mucho la imaginación, pero al final es lo único que tenemos para poder escribir esta historia que pues no existe, ¿no? Que está borrada y que está sepultada ahí.
Y entonces, a ver, este museo, bueno, este espacio se crea por Matías Geritz con la idea de Daniel Montt de generar un espacio en donde puedan pasar cosas. Y de ahí, bueno, la naturaleza del espacio fue cambiando con el tiempo. Y bueno, ahora ya es un museo con todos los límites y posibilidades también de los museos. Pero ustedes están haciendo esta investigación a través del chisme y se juntan en la barra, ¿correcto?
Claro, esa es la idea, o sea.
¿Y beben?
Claro, claro. Sí, pues para eso es la barra.
No, a ver, sentarse en una barra.
A ver.
En donde no se bebe, está sentada en la barra de la cocina.
Pero No, el tío Bebo en mi mano de la cocina. No, a ver, un poco a lo que voy es, ¿cuál es el, cómo invita, o sea, cuál es la metodología? Ok, entiendo que la metodología es el chisme, pero un poco voy, ¿tienen cómo sí. invitan a la gente? ¿Qué le ofrecen? ¿Cómo está la cosa? ¿Cuándo se reúnen?
Decidimos de inicio, a ver, como primero para justo darle la vuelta, que no fuera un seminario, como una cosa así.
Ya, estamos no más conversatorios, por
claro.
favor.
Que es la palabra favorita, ¿no? De las
sí,
artes, ¿no?
Sí,
un
sí,
conversatorio.
Te claro. invito a un conversatorio.
No, decidimos simplemente convocar y no le pusimos número de sesiones. O sea, como que fue la primera, o sea, que también ha ido como tomando forma en sí mismo, ¿no? O sea, no fue algo que quedó definido, cerrado, va a ser así y tal, ¿no? Ha ido como cambiando, transformándose. Y la primera fue, o sea, lo citamos a platicar en la barra. Va a estar León, que tiene también ya una investigación ahí sobre arquitectura y espacios de disidencia y comunidades sexodisidentes. Y ya había él también ha hecho algo de investigación sobre el eco. Y luego David Miranda, el curador. Entonces la primera sesión fue el curador y León. Y platicar como estas pistas iniciales y el chismecito inicial que se juntaron León y David a contar esas cosas que cada quien sabía desde su lado y a ir hilando y mapeando cosas que... Pues,
¿dibujan? O sea, ¿graban? ¿Qué hacen ahí?
De todo, además de hablar. Sí, justo la barra, de pronto sí podemos echar una chela, pero es más como el pretexto de sentirnos en un espacio diferente, que es también mucho de lo que trata el proyecto, ¿no? Como de este museo todo chueco, con espacios bien extraños, para nosotros es clarísimo que se dio porque la comunidad que lo iba a habitar era diferente, tenía necesidades diferentes y echaba la fiesta de manera diferente, ¿no? Entonces, sí, un poco es echar una chela, pero no necesariamente, ¿no? También exploramos otros usos de una barra, ¿no? Una barra en un bar gay puede ser un escenario, ¿no? Puede ser una pasarela, ¿no? Entonces, también exploramos como esas potencialidades de la barra, del espacio y del museo, ¿no? Y sí, nos juntamos, vemos fotos, cada quien va aportando chismecito, alguien dice, oye, descubrí este artículo del periódico, encontré esta foto de Chavela Vargas, y así, ¿no? Como que vamos ahí recopilando mucha información, porque además es un proyecto que mientras más le rascamos, salen más jotos, más lenchas, y se va haciendo muy divertido, ¿no? Como que ya no solo es como de la fundación, sino de un montón de personalidades que pasaron por ahí y que tuvieron historias bien interesantes en el eco.
Ya que hablabas de Chavela Vargas, vamos a escucharla. Chavela Vargas, aparentemente, y por lo que me han platicado de este proyecto, hubo un tiempo en el que solo se podía presentar en este espacio porque ella era muy masculina. Y entonces no cabía en otros escenarios. Y entonces solo cabía en este lugar en donde se había hecho este espacio como un poco sagrado, ¿no? En donde te puedes, que la barra puede representar muchas cosas. Nos vamos a escuchar una de mis canciones favoritas de Chavela Vargas, Macorina.
Macorina.
Ustedes saben de qué se trata.
Pónmelo
y lo sabes. Chavela Vargas, Macorina, están en Las Lágrimas Artificiales Gays por Ibero 90.9. Bueno, escuchamos a Chavela Vargas, que con esta canción, ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí.
¿Y qué es una Macorina?
Una prostituta.
Ah, hace sentido todo lo que...
Pues un poco la liberación del cuerpo, ¿no?
Claro.
Y el uso de la sexualidad, bueno, el...
Ejercicio,
iba a decir ejercimiento.
Sí.
El ejercicio de la sexualidad en pleno. ¿Qué más nos pueden hablar del chisme en esta barra? ¿Quién más pasó por ahí? ¿Qué más han encontrado en los archivos tan recónditos?
Un montón de gente, pero creo que algo interesante a pensar en relación al presente, porque también la intención es esa, o sea, como traer las memorias para ver qué de eso es vigente, cómo tiene una importancia en la actualidad y qué dice, la importancia política, digamos, de que fueron quienes abrieron brecha, no solamente para los derechos de mucha gente, sino también para que estos espacios siguieran viviendo. O sea, algo que nos dice David, el curador, muy importante es que probablemente el eco habría desaparecido, porque, bueno, hay toda una historia. Se muere Daniel Montt a los poquitos meses de haber inaugurado el espacio, pero quien recuperó el espacio fue toda su comunidad, que en ese entonces no necesariamente tenían todas estas etiquetas que usamos ahora, y los siete colores y los no sé cuántos colores.
Claro.
O sea, tenían unas formas de afectividad, que León aquí nos ha platicado mucho sobre eso, que es bien interesante. O sea, era otra. O sea, pensemos, por ejemplo, en que a lo mejor no vienen tanto al cuento acá, y un poco sí, en la relación de Frida y Diego, ¿no? Uh-huh. Que pues tenían un montón de parejas. De repente sí, como que, no sé. Pero acá también, o sea, como que no era necesariamente, digo, por la presión social, pero había otras formas de relacionarse entre hombres, entre mujeres, que
y a ver,
tenían otra lógica.
Daniel Montt se muere. Uh-huh. ¿Y cómo se recupera el espacio?
Ese es el chisme principal, justo. Daniel Montt tenía, o sea, que era el galerista, tenía un socio que se llamaba Gabriel Orendain. Y pues lo que no se cuenta, pero por ahí hay chismes de la gente que los conoció, es que eran pareja, ¿no? Daniel Montt tuvo una hija que sigue viviendo, pero al parecer, cuando él tiene esta hija, Gabriel como que se enoja, se va a Francia, y hay, o sea, eso no está todavía como tan, como que hay que buscarle más, pero justo tiene una ruptura, y lo no oficial, que está ahí como un poco como una pulsión, es que Daniel, o sea, oficialmente se le da un infarto, pero la otra versión es que pues se da cuello, ¿no? Como que era algo que se hacía mucho en ese entonces, de por mal de amores.
No, por dolor.
Claro,
si despecho es otra despecho. Forma, ¿verdad? O despecho sí puede ser.
O te puedes matar por despecho.
Sí, claro.
O sea, el despecho te puede llevar
cosas,
¿no?
Y algo como que se usaba mucho en ese entonces, de ser como justo muy dramáticos y poéticos, y pues ya como...
Me mato.
Ajá.
Pues sabes que si no me vas a querer, me mato.
Ajá. Entonces regresa Gabriel, y parte de la comunidad que estaba ahí, pues son los que siguen manteniendo el espacio. Luego, o sea, de ser museo, pasa a ser como bar, restaurante, sí, cabaret, ¿no? Uh-huh. Y siempre tuvo como una relación con esta comunidad.
Con esta comunidad. ¿Y quién lo administraría? Digo, eso es otro programa. Historia, les prometo que en otra ocasión les invito y nos cuentan, pero... Pero qué interesante lo que se ha de haber visto ahí, y justamente el poco registro que hay. Ahorita pensaba un poco en lo que decías de también esta foto que encontré en algún lado, ¿no? Y en todo estos hallazgos, y si ustedes tienen, o sea, si todo esta investigación o este chismecito que han llevado a cabo, lo van a escribir, o sea, tienen como esta idea o este plan de darle continuidad para que también sea otro tipo de historia en otro lugar, o dónde, o cuál va a ser el formato de salida final de este proyecto.
Estas lágrimas artificiales.
Ah, es aquí, ahora, en las lágrimas artificiales gays.
Pues esta es una salida, ciertamente, ¿no? Estar aquí platicando de eso.
Claro.
La intención es que se vuelva parte del archivo del museo, porque es como el lado B, justo, ¿no? Y ahora mismo se está comenzando a compilar ese archivo de todo lo que ha sucedido. O sea, imagínense, el museo abrió en el 53, luego son cuántas décadas hasta ahora. Y ha habido momentos todo el tiempo que se vinculan a esta historia.
Oye, es que creo que esa es la verdadera historia, ¿no? O sea, es decir, a ver, no verdadera, es una otra verdad.
Verdadera de verdadera, no, de verdadera.
Pero la menos institucional.
Sí.
Y que de pronto las historias no menos institucionales y de en cómo se viven los espacios es lo que de verdad como que... O sea, sí. Es el espíritu, pues, del lugar, ¿no? O sea, porque claro, y entonces podemos hablar del eco en tanto a las exposiciones o a las bienales de arquitectura o a lo que carajos quieras, pero me parece que este ángulo es por mucho el más interesante.
Claro.
Que no me oiga nadie.
No, o que te oigan todas y todos en este día.
Sí, la historia del arte siempre ha sido la historia de la mariconería, ¿no? O sea, no podemos quitar a los gays y a las lesbianas de la historia del arte, ¿no? Más bien tenemos que irlos rescatando. Y justo lo bonito de este proyecto, que también, como decías, nos ha dado chance de descubrir a muchas personalidades y sus historias, ¿no? Platicamos sobre todo como de... Lo más divertido de este ejercicio es transportarnos en el tiempo, porque sí es muy diferente plantarnos en los 50s en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, como que desde ahí parte como toda esta aventura de imaginación. Pero sí, precisamente toda la banda que estuvo involucrada desde el nacimiento del proyecto del ECO, ¿no? Con Daniel Montt y Gabriel Orendain, que eran pareja, pero incluso en la inauguración, por ejemplo, del Museo del ECO, que hay unas fotos muy famosas de Walter Nix y su ballet negro, pues también investigando la historia de Walter Nix, pues resulta que era gay, ¿no? O sea, y pues hay registro de su pareja, ¿no? Y si tú ves esas fotos, que son muy históricas del ECO y que siempre se presentan y son muy famosas, vemos una expresión de mariconería en sus movimientos muy bonita, ¿no? Como muy deliciosa. Entonces, esas son el tipo de cosas que nos da mucho gusto como de ir descubriendo, ¿no? También hemos platicado de Chucho Reyes, que fue, bueno, era el asesor estético no solo de Gerich, sino de muchos otros artistas y arquitectos de la Barragán. Época. De Barragán, exacto. Y bueno, la historia de Chucho Reyes es durísima, ¿no? Que él sale de Guadalajara casi expulsado por homofobia, ¿no? O sea, y hay unas cosas ahí muy crueles que hemos estado descubriendo en archivos y en noticias. Pero, pues justamente es esta banda... al final no nos interesa y no nos importa con quién coge la gente, o sea, ni siquiera se trata de ser gays o no, porque además en esa época ni siquiera existía ese concepto, ¿no? O sea, más bien estamos platicando de sociedades, de banda que no le importaban esas cosas y que al contrario les parecía interesante, divertido que existiera este tipo de fluidez de la sexualidad, del amor, del cariño, ¿no? Porque no solo va de sexualidad, sino también pues de relaciones de cariño muy cercanas entre estos personajes, ¿no?
¿Quién más pasó por ahí?
Bueno, dijimos Barragán, por supuesto, Chucho Reyes, Juan Soriano era muy cercano, por ejemplo, a Daniel Montt y a Gabriel Orendain, ¿no? El único retrato que encontramos de Gabriel Orendain es un dibujo que hizo Juan Soriano, ¿no? Y que nos costó un chorro encontrarlo, porque no había ninguna foto, ningún registro de Orendain, ¿no? Como él no era tan público, pues no había manera. Y después en un texto de Poniatowska encontramos que eran amigos y que le había hecho un retrato. Entonces buscamos en la biblioteca del Museo Juan Soriano y encontramos una fotito de este tamaño muy bonita de Gabriel Orendain, que por supuesto se ve mariconcísimo con unas manos bien estilizadas, ¿no? Entonces... mucha banda que hemos encontrado.
Nancy Cárdenas,
porque además algo interesante también de este proyecto es que el ECO tuvo muchas vidas, ¿no? O sea, como que lo cerraron, cambiaba como de administración, y en todas estas vidas lo que hemos ido trazando son estos personajes de la diversidad sexual y esta mariconería que regresa y regresa. Es como una especie de energía que tiene este espacio, que incluso en la época...
Es boomerang, el ECO boomerang.
Exacto. No,
por ahí el director del museo me decía alguna vez que es una arquitectura de closet.
¡Ah! ¡Me encanta! Claro.
Bueno, esa fue nuestra sesión del mes pasado. No le habíamos puesto como subtítulos, ajá, pero invitamos ahí a un arquitecto.
A Sergio Beltrán.
Ajá. Y hablamos un poco sobre eso, a colación de que ahora está el pabellón, que por ahí también tiene una cosa, o sea, viéndola desde esta mirada, o sea, vayan al espacio, conózcanlo, pero sí es como un espacio de repente que invita mucho como a este juego de miradas, como de esconderse, como de, o sea, tiene, se ve que de pronto pudo estar pensado mucho para eso, ¿no?
Exacto.
Incluso para escapar.
Podemos narrarlo un poco. José, tú que pasas el 95% de tu vida ahí, ¿cómo es? Entras,
hay un pasillo con
la puerta es enorme, en principio, altísima, y como que se va haciendo estrecho, o esa es la ilusión que
sí,
te
se
da,
va haciendo
¿no
estrecho.
Te parece?
Sí. Y bueno, para empezar, entras y hay un vano
un olor.
Puede ser, sí, ¿a qué huele el ECO? No lo había pensado.
Huele a cigarros y fiesta. No, a mí hay algo que me... Hay un olor que me gusta del ECO, que es como a ese piso de madera o a lo que utilicen para limpiar un piso de madera que es un poco más... Que no es el fabuloso morado, vaya, siempre traigo a colación el fabuloso morado, pero que es algo más cerita, algo especial para que no se...
La cera Alex,
hace cuenta. Y esa es la sensación. Y luego, este espacio también como que es tan alto, que el techo es tan alto, que también me da una sensación como un poco húmeda, no sé cómo, o sea, no sé cómo explicar, no es seco.
Pero la cosa es que es como privado y entonces claro. Este famoso muro que en realidad es una estela, pero que en realidad es algo como que te deja ver, pero no ver. Y hay un
laberinto.
Hay un atrás, hay un adelante, luego la barra está...
Tiene sus rincones.
Como dando la vuelta.
Sus espacios más íntimos.
No la ves desde la calle. O sea, es decir, como que tiene estos espacios como para poder ser. Justo antes de empezar esta emisión, estábamos Begoña y yo platicando sobre cómo deberíamos de dejar de tener teléfonos o que qué suertudas somos de no haber sido registradas en nuestra juventud.
Y eso.
En las fiestas.
Eso era lo que estaba pensando precisamente. En esto, que si de que no encontraban la foto del Gabriel, que no encontraban Lorenzo. Esa foto, y me puso a pensar, o me vino por un momento esta idea de si esto que están haciendo ahorita, este chismecito, esto que están logrando, pudiera replicarse hoy en día, y creo que sería complicado, porque habría un montón de información de la cual no sabes si es, o sea... Sí, es verdad, o sea, no sé, como que está súper interesante que esté contado a través de lo que ustedes están encontrando, como ustedes también siendo parte y no nada más la confianza en la imagen de un celular, ¿no? Que me da un poco de tristeza que estemos ahí, pero bueno.
No, bueno, importa. Y que seamos tan fáciles de encontrar. Y es decir que los grupos del futuro solo van a meter y van a decir como, ay, estaban aquí, ya, la geolocalización y da igual.
Claro,
entonces,
sí.
Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que también me gusta mucho la cómo hablas de la historia del arte como la historia de la mariconería.
Sí.
Me parece increíblemente seductor.
Y la relación, perdón, y que interrumpa nada más, la relación también entre lo que uno hace como profesión y los afectos, o sea, las pasiones, el amor. O sea, como hiciste una conexión como muy cercana que muchas veces... No caemos ahí, ¿no? Como que siempre pensamos, ay, bueno, yo trabajo aquí, trabajo allá, pero de pronto todo lo que tiene que ver con amar en donde estás.
Sí, con lo afectivo.
No sé, de pronto perdí mi idea, pero creo que me entendieron.
Bueno, y además están organizando un contingente, por lo que entiendo.
Claro. Sí, bueno, poco metiéndonos al calendario y todo esto que sucede en junio. Hemos ido haciendo sesiones más o menos mensuales, ¿no? O sea, no queremos forzar lo que sea como fijo, ¿no? Este mes lo que hicimos fue, ya sucedió el fin de semana pasado, decidimos hacer un taller para hacer carteles históricos, como recuperar la gráfica de las primeras marchas, un poco de las primeras marchas y también de la investigación que hemos estado haciendo, como es una especie de... carteles, ofrenda a estos personajes que han estado ahí en la lucha por los derechos y también pues parte de su obra, o sea, hay poemas, ¿no? Hay literatura y mucha gráfica que se ha hecho en relación a
Me gusta
a
lo esto. Interdisciplinario también
claro.
de esto, ¿no?
Entonces hicimos el taller de carteles y la idea es que el día 28, el día
mañana.
De la... Claro, ajá, exacto, mañana.
O sea, todavía están a tiempo.
Todavía están a tiempo.
Sumarse a este contingente.
Claro, pueden venir mañana, caerle va a ser a las 11. Bueno, nos vamos a juntar desde las 11 en el museo para salir idealmente a la 1 con estos carteles y hacer como un acto performático de marcha, contingente, ofrenda.
¿Cuál es la consigna?
¿Cuál es la consigna, León?
Pues tenemos varias, pero ahorita estamos pensando mucho en... los jotos, las lenchas y las vestidas que nos dieron arte. O sea, como que queremos rescatar un poquito sus nombres, ¿no? Visibilizar estos personajes que de pronto pues no son tan conocidos, o como algunos sí son conocidos, pero no se conoce este pasado queer, podemos decir, que de pronto ayuda a muchas personas de las nuevas generaciones justo como pues a no sentirse mal, ¿no? A saber que antes que ellas había otras personas muy talentosas y muy valiosas que hicieron cosas bien chidas, ¿no?
Ay, me parece sensacional, pero sobre todo esto, rescato mucho esto que acabas de decir de para las juventudes hoy, porque muchas veces es como, ay, pero si esto es nuevo, si esto es de ahorita.
No, hombre,
Por supuesto que no. Y entonces también conocer el trabajo de estos otros artistas, de estos otros coreógrafos.
Pues de los precursores también.
Claro. Sí. Arquitectos, pintores.
Sí. Llenó el camino para poder ejercer nuestra sexualidad hoy.
Exacto, libremente.
O habitar nuestras identidades hoy.
Exacto, o sea. Y por eso decía un poco, ahora ya me acordé de la idea que estaba tratando de decir, por eso hablaba de la profesión y del amor, o sea, de decir, soy pintor, soy Chucho Reyes y soy, o sea, pero también me gustan los güeyes, o sea, amo, o sea, como juntarlo todo, ¿no? En un integrado de vida, por así decirlo.
Sí, o sea, en donde no se separa el ser y el qué hacer.
Eso, Sofía, es que te necesito a mi lado.
Gracias.
Y más en estas lágrimas artificiales gays, te necesito a mi lado. Bien. Pues mañana, sí. 11 de la mañana.
11 de la mañana.
En el Eco.
Además, ¿cómo, o sea, se puede sumar la gente que quiera? No, o sea, al contingente me queda claro que sí, que vayan al... Pero a este proceso de investigación...
Claro, sí. Va a seguir sucediendo. El museo va a estar de vacaciones en julio.
Claro, porque...
Un poco, unas semanas.
Porque ahí, la UNAM.
Porque es UNAM.
Porque la UNAM, porque el sindicato.
Vacaciones.
Porque sí, porque el Ibero también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
También no, hay que descansar.
Hay que descansar.
Es muy importante descansar.
Es importante. Pero en agosto volvemos con otros encuentros, porque además los llamamos encuentros, ¿no? O sea, no es... Es como también hay mucho juego, pues, de esto, ¿no? Como tenemos... es una investigación que cada vez abre más puertas, entonces ya tenemos ahí un montón de líneas de investigación. Y la idea también es justo, o sea, hemos ido invitando gente, pero de repente si alguien quiere sumarse, la idea es que se forme un archivo colectivo, ¿no? No, pues yo estoy investigando esta otra cosa, tengo este otro chisme. Sí buscamos documentar, o sea, sí que sea chisme, pero que también haya documentos que vayan como fortaleciendo esto para que ese archivo sea, pues, de la comunidad y que luego vaya teniendo salidas, ¿no? Pensamos en que sea tal vez una publicación de pronto o actividades como estas que estamos pensando para este mes, ¿no? Como formas de activar esa memoria. Y pues sí.
Y están todos invitados. O sea, la verdad es muy multidisciplinario este proyecto. A veces hay gente que piensa que no tiene nada que aportar, pero nos hemos topado con gente que tiene hasta chismecitos de Televisa que aportan al proyecto.
Claro,
¿no?
Claro.
Hemos encontrado, sí, porque no solo eran como artistas, pintores, etcétera, ¿no? También hay actores, también hay como mucha gente de farándula.
La escena, ¿no?
Exacto, claro, exacto. No. Entonces, pues les invitamos, y si les gusta el chismecito, seguro encontrarán, hay alguna línea que puedan investigar.
¿Cómo eligen el tema y dónde lo postulan? O dónde puede quien quiera aportar? Y me imaginé como, de pronto hasta me vi a mí misma sin nada que hacer, viendo el Instagram que digan ustedes o donde digan ustedes, así como ahora se va a hablar de las mejores tortas en cerca de la colonia de Galloso, de no sé, de lo que sea. Y entonces pensé, ¿cómo van cambiando y cada cuánto duran estos bloques de investigación?
Pues ha sido muy orgánico. Vamos invitando a gente que de pronto quiere sumar algo. O sea, por ejemplo, ahora que estuvo el pabellón, pues invitamos a Sergio. Pero, por poner un ejemplo, estamos pensando en... El vecino del museo tiene... Bueno, ahí va otro dato importante. El museo estuvo tomado varios años por un colectivo ahí de teatro, Cleta. Y en ese espacio, según nos cuenta él, fue de los primeros en donde se habló abiertamente del VIH, ¿no? Entonces, oh. nos acaba de dar un montón de carteles que hicieron sobre el tema. Y de repente, justo, o sea, se abre como otra puerta. Y bueno, ¿quién quiere hablar sobre esto, ¿no? Entonces, hay dos vías ahí. O buscamos de pronto a alguien que quiera, como sepa sobre el tema y quiera compartirlo. Pero también, si estando ahí en la sesión, en la barra, en el encuentro, alguien dice, pues yo me sé otra cosa y quiero compartirlo. O sea, digamos, no es... Justo, el ocupar la barra es... Todos pueden platicar, o sea, es como una... No es una conferencia magistral, no es nada, es
sí,
como
es como,
una charla.
Mira, yo traigo, claro. Tengo estas fotos. O sea, bueno, no... Pero es decir, el vecino tiene estas fotos, o tiene estos panfletos, o tiene esta no sé qué, que invitan a hablar de esta otra cosa y resulta que mira, aquí en la foto sale no sé quién, entonces igual le podemos hablar. O sea, es como un método de investigación muy intuitivo también, ¿no?
Sí, invitamos a una especialista y la especialista normalmente es la barman, es quien está ahí medio sirviendo los tragos y del otro lado la barra, pero es muy horizontal, ¿no? Urbanistas, arquitectos, arquitectas, artistas, todo el mundo es bienvenido ahí al chismecito.
No, me encanta el formato, de verdad, sobre todo me parece increíble y también me gusta mucho que sea esto que dices de orgánico, en el sentido en el que es una conversación que fluye, ¿no? Y que se va dando y para compartir, porque de pronto estamos muy acostumbrados a va a venir alguien a hablarnos de, y entonces es un yo estoy en mi papel de escucha y no de participante. Entonces, el hecho de que sea completamente... Estás invitado, tú eres parte de... Exacto. Y tú puedes ser también quien haga la historia, ¿no? Quien escriba la historia.
Sí, les compartimos también muchos textos antes de las sesiones. Decimos más o menos, vamos a platicar de este tema. Les mandamos algunos textos que consideremos que pueden aportar, pero justo les invitamos a que investigue cada quien por su lado y que si encuentra algo relacionado al tema, pues lo lleve a la mesa y lo podamos compartir.
Sensacional. Sí. ¿Y dónde puede la gente, además de en el Eco, saber un poco más de este proyecto en específico?
Pues hasta ahora lo hemos estado difundiendo dentro en del las mismo. Redes Acérquense. Del museo.
Vayan. Pero vayan a la barra y propongan un trago nuevo.
Exacto. Claro, incluso...
Preséntense con algo.
El Gayritz. El Gayritz. Le van a hacer un Martini Gayritz.
100% claro. Tendría que pasar ese Martini Gayritz. Ha de estar bien.
A ver, nada más dime una cosa. ¿Cuál crees que sería el ingrediente?
No, es como un martini sucio, ¿no?
Sí, y ya no tiene ninguna cosita así, algún twist. Yo me imagino como que le echas un limón amarillo twist.
Hoja de oro, seguro.
Del color de la pared no, del Eco, ¿no? O
sea, algo como...
No, no, esas ya son, son ya...
Híjole, se me antojo muchísimo. Bueno...
El Gayritz sí se me antoja.
Okay.
Por favor, la próxima vez que vayamos al museo, invítenoslo. Y si no, pues...
Lo inventamos.
Sí, si alguien quiere ir ahí a prepararlo, pues también.
Claro que sí. O sea, también está abierto a bartenders.
Claro,
¿cómo se llaman los que hacen...
Mixología.
Mixólogos,
mixólogas, mixólogues. Pero si usted quiere ir a marchar con el contingente de los Eloines, no, con el contingente Eloines.
Exacto.
Por las jotas, por las lenchas y los travestis que nos dieron arte. Mañana, centro que diga Museo Experimental del Eco a las 11 de la mañana para
James Sullivan 43. ¿Es? No.
Sí, sí.
Wow, no puedo creer que me sé esta dirección. Bien, me encanta.
Vayan. Les dejamos con Todo es Les Mafioses.
Con Les Mafioses, que siguen a continuación. Bueno. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fue un gran programa.
Gracias, José. Gracias, León. Y nos estaremos viendo por aquí, por
Seguro,
allá.
Estaría buenísimo seguirles platicando.
Nos vemos atrás de ese murito.
Claro que sí.
No, que no es muro, que no es muro.
Vámonos. Los dejamos con los mafiosos, Les Mafioses.
En la mafia del alfabeto, todo el día por Ibero 90.9.
Adiós.
Feliz Pride.
Feliz Pride.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.